saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado Juan Rufino, una servidora Magdalí Hidalgo. Rufino, ¿cómo te encuentras?
Bueno, buenos días, Magdalí, también a ti, a todos los que nos escuchan y a cada uno de los trabajadores también de la emisora que permite que estas ondas lleguen hasta nuestra querida patria.
Bueno, pues gracias a ti. Quiero agradecer al señor Alberto Telles que nos escribió y sugiriendo la situación de los ferroviarios en Cuba. Yo sé que las personas que se dedicaron a trabajar en trenes hoy están extrañando mucho todo lo que se podía haber logrado. Pero bueno, vamos a intercambiar un poco para ver si Dios permite y podemos complacer a Alberto.
Mira, Magdalena, ya que tú tocas un tema, para mí es un tema que realmente tiene... Ahora estaba buscando en mi cabeza, hay una película de un bandolero que al final dice yo fulano en contra de los ferrocarriles. No recuerdo la película, es un bandolero que, bueno, una de las películas que es real, basada en hechos reales, claro, como una verdad con su, es decir, de la idea fantástica de que hace el director para cada una. Me sigue fallando la memoria, quizás ahorita yo me recuerde quién era este gran señor. Me refiero al problema este porque él también se pone en contra de los ferrocarriles. Pero si nosotros ponemos a sacar cuentas verdaderamente desde un punto de vista, quien le dio el desarrollo enorme que tenía este país precisamente fueron los ferrocarriles. ¿Qué razón? Oiga, pues estoy diciendo esto como algo de cobertura para entrar a nuestro país. ¿Qué sucede? Que realmente comienza a hacerse el trueque, donde no habían caminos ni ningún tipo, donde se llevaba una volanta de caballos, ya podía entrar, como se dice precisamente, ya va entrando un poco en Cuba, precisamente como se dice en el primer ferrocarril de Cuba, que en 1837. Es decir, que hubo ferrocarril en Cuba, en uno de los lugares, es decir, el sexto país del mundo que utilizó los ferrocarriles. Hay un muñequito muy bonito que realmente en Cuba se lleva a cabo, y es uno de los mayorales que está realizando con los negros precisamente este ferrocarril en 1837, repito, y el negrito pregunta, ¿y qué es eso del ferrocarril? Y le contesta, nada, un buey de hierro que ala una pila de carretas. en realidad aquí tenemos algo que es para pensar, para analizar, un buey de hierro que ala una pila de carretas. Es decir, no tenemos la necesidad, cuando vamos un momento determinado y tenemos en la ruta varios pueblos, no tenemos la necesidad de gastar tanto combustible para llevar a cada uno de estos pueblos productos que se necesitan, porque están las casillas. Yo recuerdo a un señor que murió, un hermano fraternal, a quien respeté de todo corazón, y él me decía, nosotros en la tienda donde nosotros trabajábamos, podía entrar el ferrocarril con una casilla para los productos que mandaban para la enorme tienda donde nosotros estábamos. Magdalena, si tú te pones a analizar desde el punto de vista este, es decir, ¿qué desarrollo tú puedes mandar? ¿Cuántos carros? Porque es el mismo tamaño y lleva más peso. ¿Cuántos carros, es decir, con un chofer se ahorra un país mandando un solo tren? Aunque tenga que alar a dos, como aquí lo he visto, que son 100, es más de 100, y quizás se asusten los que están oyendo esto en Cuba. Más de 100 vagones en el ferrocarril, más de 100 vagones, contado, 105, 106 vagones lleva un tren de ferrocarril aquí, que en Cuba también podía hacerse, se hizo, es decir, se hizo más o menos llevar 30, 40, se hacía también, voy a hablar desde La Caña, había lugares inaccesibles donde había la famosa grúa, lugares donde no podía entrar nadie porque el fango, aparte de darle del cuello, estoy diciendo en el cuello, tenía que levantar, porque el agua, el poquito de agua que tenía por encima le estaba dando en la nariz, no podía entrar, se estaban ahogando. Sin embargo, estaba el ferrocarril.
Pero fíjate, Rufino, déjame comentarte esto, como digo yo antes que se me olvide, porque ajá, fíjate, nosotros desde el 58 hasta el 2018, 60 años que llevamos, y se ha dado la tendencia mundial a la disminución de las redes ferroviarias, pero sin embargo, en este mismo periodo, y estoy hablando de un país comunista, represivo, igualito al régimen de los Castro, sin embargo, en el mismo periodo, quien ha experimentado un aumento significativo de casi 4 veces. Entonces ahí te estás dando cuenta que por qué nosotros no mejoramos. ¿Por qué Cuba no mejora?
No, pero no es que Cuba no mejore, sino, espérate, te estaba diciendo esta parte para que se conozca de lo que había en Cuba, lugares inaccesibles. Por eso te estoy hablando de esto, quería decirte. Pero es que aparejado eso, quizás mundialmente se ha disminuido un poco el problema de los ferrocarriles porque se han creado también las grandes autopistas. Pero es que tú no las tienes. Si tú no tienes esas grandes autopistas, realmente cuesta para grandes carros también, como los hay aquí, o los hay en cualquier país, y en Cuba también hay algunos carritos de estos, pero pasan incluso hasta con miedo por el pedacito de carretera que tienen. Entonces, eso también tiene, pero realmente, en Cuba se hubiera podido mantener con este problema que tenemos hoy, que está en Cuba, no haber desbaratado como hicieron cada uno de los, incluso hasta los cimientos, que después hubo grandes problemas, que esto es una cuestión más o menos una de sal y una de cal, o una de arena y una de cal, como quieran llamarlo. Realmente las bases que tenían estas líneas, la cogieron incluso para hacer casa. Algunos rompieron allí mismo para coger las cabillas y otros la llevaron a sí mismo entera, la pusieron como, es decir, como encima, como zapata para las casas que hicieron. Y después tuvieron problemas porque entonces empezaron a buscarlo y tuvieron grandes, los que hicieron casas que pusieron esto en su cimiento, muchos tuvieron problemas. Así que lo estoy diciendo como una cobertura.
Mira, Rufino, déjame comentarte algo. Podemos buscar en Geografía de Cuba lo que escribió Levi Marrero. Estamos por encima de Uruguay y de Inglaterra.
Sí.
Fíjate.
Pero, Magdalena, mira, yo estoy poniendo toda esta cobertura de que se abarataron todas las cosas que pasaron para entrar en algo muy importante. En estos momentos, una de las cosas que está golpeando más el pueblo cubano, precisamente por el deterioro que se tienen en las vías que no son ferroviarias, donde pasan los autos, carreteras, para decirlo así, porque no puedo decir una autopista, en carreteras y caminos, la gran cantidad de problemas que está teniendo en carreteras y caminos. Y hay millones, podemos poner estuvo entera, porque bueno, a mí me han dicho, yo quisiera que tuviera la carretera, por ejemplo, de tal lugar a tal lugar, y voy a poner una, por ejemplo, que estaba desbaratada. Me dijeron que le habían echado algo, pero que se estaba desbaratando otra vez porque lo que le echaron no servía. Y te voy a decir que es de San Miguel a salir a una carretera bastante buena, que es a Santa Lucía. De San Miguel a Palo Seco. Dice que le echaron más o menos, pero hay muchas partes que no se pueden ni caminar. Y dicen que la habían arreglado. Te estoy hablando de hace unos años atrás, que esa carretera colapsó por completo.
Pero es alucinante el retroceso que ha habido. Que es algo que tú te pones a mirar. Y es un retroceso total en todo. Hemos llegado al extremo. Imagínate que es que tú sabes lo que es, que es que nosotros llegamos al punto que tú no puedes ni siquiera decir, no, en Cuba, en estos largos años de dictadura, ha habido algo que tú puedas decir que haya tenido algo significativo.
No, nada, porque ni la propia medicina.
Pero bueno, para hablar sobre esto, pero bueno, vamos a escuchar una pieza musical.
Que me busque, la están cantando por ahí también, a ver si puede poner. A mí me asusta mirar la libreta que la canta Pam.
A mí me asusta mirar la libreta.
Mano para arriba el que tenga libreta.
Ah, no, aquí no.
O sea, todo el mundo la mano para abajo.
A mí me asusta mirar la libreta.
La libreta es un invento cubano muy peculiar. Sirve para normar a los abastecimientos, pero es que en este momento casi que se ha vuelto nula. En Cuba, si no tiene fula, te quedas sin alimento. ¿Y dónde coño este pollo de dieta? De carne me dieron croqueta.
A mí me asusta mirar la libreta.
Un 14 de febrero quise comer papa frita. Compré la papa primero y ahora esperar la grasita. Pero me olvidé, mi gente, que allí todo es por etapa. Y cuando vino el aceite ya no me quedaban papas.
A mí me asusta mirar la libreta.
papa hervida en febrero. Seguro el aceite me toca en enero. Disfrutando el noticiero, escuché una cosa horrenda, que el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60. No me toca el paraíso, pero tampoco el infierno, porque si la carne mata, entonces yo soy eterno. Soy el elegido, yo tengo libreta. Para el bombo y de la respuesta nada, mi vieja tenga paciencia y no forme pejigueta, no vaya a ser que le pongan el bombo por la libreta.
A mí me asusta mirar la libreta.
Ay, si es verdad que no sale más nunca.
A mí me asusta mirar la libreta.
Se va a quedar a vivir en placeta.
A mí me asusta mirar la libreta.
Juanito, el del sindicato, me dijo en una entrevista que porque no le entregaban libreta a cada turista. Es buena la iniciativa, pero no le quepa duda que si le ponen libreta, se jode el turismo en Cuba.
Un saludo, estamos con Juan Rufino en su programa Alborada Guajira, una servidora Magdalena Hidalgo. Y Rufino, yo te comentaba que la caña, el mayor recorrido que hacía de los campos al central era por ferrocarril. La carreta que era tirada por bueyes, tú lo sabes porque eres guajiro igual que yo, nunca recorría más de 4 kilómetros y casi nunca llegaba directamente hasta el central.
Deja ser que en un punto de vista yo decía que eran bonitas, porque realmente incluso ver cómo levantaban la caña con las cadenas que se montaba para todas esas cosas, porque las carretas de bueyes tenían esa preparación para meterla por debajo de todas estas cadenas. Muy bonito. Magdalena, quizás eso vamos podemos hablar sobre el problema de las grúas y nos va a coger más de media hora hablando, quizás una hora sobre el problema de las grúas. Pero quiero hacerte una señalización. Y me voy a referir ahora también en la economía directamente del Estado y estos trenes y estas vías férreas. Voy a poner, por ejemplo, dos, para no alargarnos mucho, voy a poner dos ejemplos. Y voy a poner ejemplos de nuestra zona. Hay un tren que recorre desde Bayamo hasta Camagüey. Tuvo un tiempo, escucha esto bien para que más o menos sonría, tuvo un tiempo que habían tres trenes. Era uno Bayamo-Camagüey, el otro era Camagüey-Bayamo, y había uno, para que lo sepan todos, salía de Jobabo, era Jobabo-Camagüey. La pregunta que tú te haces es rápida. Dice, ¿cómo se mantenían estos trenes? Cobrando un mínimo, porque era sencillo, era poco lo que cobraba para como ibas en tren, cobrabas poco. Eran los famosos trenes que le llamaban lechero. Magdalena, en estos momentos yo he montado, estoy diciendo hace un poquitico, menos de 5 años, que yo montaba en el famoso tren de Bayamo a Camagüey. Lo pusieron alterno, un día sí, un día no, pasa un día para acá y otro día para acá, para Bayamo. Y en ese tramo, y en un día, Magdalena, para que lo sepan todo el mundo, y lo pueden decir los que viven en esta zona, ¿cómo se pone el tren ese cuando pasa a partir de lo que es Martí? Eso no le cabe a una persona, Magdalena. El tren hace en ese recorrido más de 10,000 pesos. ¿Tú entiendes lo que es 10,000 pesos? Si tú sabes que diariamente vas a hacer 10,000 pesos, tú quitas el tren por un poquito de petróleo. Un poquito de petróleo que no le llega a los 10,000 pesos diarios. A mí me parece que una persona o un Estado que realmente piense Es imposible que haga eso. Ahora me voy a referir a un segundo que tampoco tenía. Muy bonito estaba. Se hacía de Amancio, es decir, en la provincia de Las Tunas, al sur de Las Tunas, de Amancio a Jobabo. Pasaba por Jobabo y continuaba para Las Tunas. Esta línea por donde continuaba para Las Tunas desapareció, porque la desaparecieron y la quitaron por completo. Ese pequeño tren no bajaba directamente a hacer 2,000 o 3,000 pesos, quizás un poco más, porque realmente era pequeño. Fíjate lo que estoy diciendo. Era pequeño, hacía 2,000 o 3,000. ¿Cómo es posible que tú quieres? Y eso no lo estaba a diario. ¿Cómo es posible que tú lo quites? Es imposible que quitaras esto, porque te está dando una enorme ganancia. Y voy al tercero. Es un pequeño carata que se podía variar, se podía ampliar, se podía poner más grande, porque este carata diario, yo no sé cuánto le hace el Estado realmente, porque es enorme la cantidad. Y yo quisiera que tuvieras cómo es la matazón, para hablar en cubano, como decimos los cubanos, para montarse en este pequeño carata. Y es uno que también va de Amancio a un lugar, es decir, a Macareño. Entonces, ¿cómo es posible que tú hagas dos cosas? El servicio que tanto se necesita, ¿cómo tú vas a quitar eso? ¿Cómo vas a desbaratar la vía donde no tiene acceso? Esa misma, te estoy diciendo, esa misma de Amancio a Macareño, son cientos y cientos de pesos que gana el Estado. Entonces, ¿cómo es posible que se desbaraten estas líneas, se acaben con ellas, si estás dando un servicio tan importante en primer lugar y estás ganando tanto? ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, aquí es donde tenemos directamente estas cuestiones que son contradictorias. Entonces, tú tienes en la mano el potencial para continuar ganando dinero. ¿Qué se hace ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Y déjame decirte, vamos a hablar ahora con la sonrisa de los carateros. Estos carateros que van para allá, que te estaba diciendo este sitio, realmente se sienten felices. ¿Tú sabes por qué se sienten felices? Y te voy a decir con una sonrisa. Cuando menos los esperan, siempre están allí aquellos que necesitan este tipo de transporte. Le están regalando, le buscan un galón de leche, tienen en estos campos que pasan para Cuba un pedazo de queso, y ellos no quieren dejar ese trabajo.
Sí, pero tú sabes, pero mira, Rufino, tú sabes algo que pasaba antes del 59, es que abundaban los buenos administradores, es cubanos en su absoluta mayoría que habían heredado este oficio en muchas ocasiones de sus tatarabuelos.
Mira, yo tengo un amigo también que Dios que administró mucho la terminal de Jobabo, y fatalmente a él le cortan una pierna. Después muere de un infarto. El perder la pierna para él fue como perder la vida. Y cuando estaban conversando con una persona vieja, y él también había trabajado tantos años en los ferrocarriles, le dijo otra persona vieja de esta manera, dice, mira, yo sé que realmente ninguno de nosotros como ferroviarios quiere morir en la casa. Yo sé que tú quieres estar el último, lo último de tu vida, realmente, en tu trabajo. ¿Por qué lo decía? Sencillamente porque los trabajadores que toda la vida trabajaran, pasaba igual que los que trabajaban en los correos, que podemos hablar mucho también sobre el problema este, si quieres puedes, un día hacer sobre el problema de los que trabajaban en los correos. Querían trabajar en los correos hasta morir. Los que trabajaban en los ferrocarriles, como tú acabas de decir, era heredado de padre a hijo, de hijo a nieto, y así iban heredando, iban muriendo directamente en los ferrocarriles. Nadie de los ferrocarriles, viejo de los ferrocarriles, quería retirarse en otra parte, porque le cogían el amor más grande que podía tener en el mundo. Hay un me gustaría, ahora quiero ponerle algo de cultura también, ahora que tú acabas esto para eso. Quisiera que muchos, algunos que tengan un poco de acceso y puedan ir a una biblioteca, recojan un pequeño cuento que es Díaz Orín. Él es escritor español y su nombre siempre se firmó así, de esta manera que lo estoy diciendo, Azorín. Y por favor que lean 10 minutos de parada. Se van a sentir felices en esto, por hablar, porque se habla también precisamente de los ferrocarriles y los trenes, y qué sucede, una historia de amor bastante bonita. Es decir, que lo busquen y lo lean. Es parte también de la cultura también que quiero llevarle a mi pueblo, y que realmente lo guarden como un pedacito de su, para para su acervo cultural.
Yo sí te puedo decir que a tal punto se ha hecho evidente al régimen su total incapacidad para recuperar un eficiente gremio de administradores, que cuando el corte de caña se mecanizó para los años 70, prefirieron que los camiones siguieran directo desde los campos hasta el central y no les importó las distancias entre ambos. Eran, claro, los años en que los soviéticos nos subvencionaban hasta 50 millones de barriles de petróleo. Entonces, hoy no, el resultado de la desferrocarrilización de Cuba, sí, porque es desferrocarrilización de Cuba, porque ya ahí no hay nada. En nuestro país está en un callejón sin salida.
Pero mira, analiza una cosa. Vuelvo al muñequito ese en donde tú también sonreíste y los cubanos, muchos cubanos se deben de recordar. Es un buey de hierro que ala una pila de carretas. Es uno solo. Pero ¿cuántos carros te ahorras? ¿Cuántos camiones? ¿Cuánto gasto de gasolina? ¿Cuánto gasto de diésel? ¿Cuánto gasto de petróleo?
No, bueno, yo lo que sí te puedo decir que ha habido un retroceso brutal a todos los renglones de la economía en Cuba. Pero bueno, Rufino, te invito a un próximo programa. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, el implacable. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajiro.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Rosario Romero. Y vamos a tocar un tema que es importantísimo para todos y es la situación que tiene Cuba respecto al medio ambiente. Un saludo, Rosario. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien y como siempre con la fe del cubano de vida, vida nueva. Ojalá que realmente eso redunde en beneficio del pueblo cubano, que es quien realmente necesita tener una vida nueva.
Mira, que Dios te oiga en cuanto a eso, pero la verdad que no, yo por lo menos estoy muy preocupado, y las personas que nos han escrito al programa, la contaminación que hay en Cuba, en las bahías y en los alrededores. Sabemos que vivimos en un país que está rodeado de mar, y sin embargo la contaminación afecta la flora, la fauna marina, e incide negativamente en las actividades de la pesca. Pero fíjate, hay muchos cubanos que están siendo en estos momentos pero muy perjudicados por la cantidad de desechos que hay en los ríos. A mí me preocupa mucho. Tú que estás en el terreno, ¿qué piensas de esto?
Bueno, hablar del tema de los ríos es doloroso, porque el cubano en su cultura tenía incorporada la vida esa de vegetación, de río, de irse con la familia a un río y pasarse un día entero, freír chicharrones, y todas esas cosas se han truncado por la situación económica, pero también por la propia naturaleza. Porque una de las cosas que ha conllevado eso es que los ríos le han cortado su cauce, y el poco cauce que le queda está seco, sin agua y lleno de basura, porque los ríos se han cogido para estancar basura. Y realmente por eso es que cuando cae un ciclón o cae un temporal de agua, pues eso que usted decía ahorita de la contaminación que hay en las costas, que hay todo el churre ese que hay acumulado en esos ríos que le han cortado el caudal con basura, va a parar a la población, va a parar. Entonces es una se reinfecta la población. En vez de llevarse el churre, se reinfecta la población. La otra cosa es la falta de alcantarillas que hay por la densidad de población en provincias, por ejemplo, como Holguín, Santiago de Cuba. ¿Qué pasa? Que al haber tanta población, se ha construido en lugares que no están tan distantes, a dos kilómetros, por ejemplo, el centro de ciudad, pero son lugares que son sin condiciones de una alcantarilla, de un desagüe, de un acueducto, y entonces eso también ha originado pues una infección. Usted va por cualquier calle de esa, de calle, callejón o calle, y usted ve el agua fluir del fregadero, de la fosa, de... Realmente eso es lo que ha contribuido a un aumento considerable de las infecciones. Cuba se ha convertido en una ciudad llena de infecciones de todo tipo. Se infectan los ojos, los virus y una serie de enfermedades que realmente tienen los hospitales a tiempo completo y llenos de enfermos.
La contaminación, como yo te había dicho, y es decir, los desechos industriales que se lanzan al mar de forma indiscriminada, han afectado a la fauna marina también. Ya no es solamente la flora y la fauna normal, no, es la fauna marina, que nosotros pudiéramos aprovechar muchísimo si de verdad nosotros tuviéramos un país, una república como la que nosotros soñamos. Óigame, estamos rodeados de mar, era de que hubiera una pescadería en cada esquina.
Claro, eso se ve, y se ve, por ejemplo, Cuba se estaba dando semanal pescado a la población hace cuestión de 10 años, y pescado bueno, un chicharro, un jurel, pescado fresco del mar, y realmente eso, ahora se dice pollo por pescado, pero es porque no hay pescado, y el poco pescado que aparece yo creo que se exporta, ¿me entiendes? Porque realmente no se ha cuidado ese renglón tan importante de la dieta del cubano. Y realmente eso usted lo ve así, pero eso sí ha influido muy, muy... Todo lo que es medio ambiente, realmente en Cuba hay una crisis total de higiene. Las calles que estaban pavimentadas están, que son de risco de piedra.
Aquí tengo una nota que han enviado desde Cienfuegos, que la fábrica de glucosa y el puerto y la refinería, que son industrias altamente contaminantes, están entre las que afectan más a los cienfuegueros. Fíjate, en la ciudad de Santiago de Cuba, también los residentes están enfrentando situaciones similares por la contaminación de la bahía también de Santiago de Cuba. Las latas vacías de cerveza, los plásticos, los nylon, todo lo de confitura. Óyeme, yo te lo digo, si algo hay que preocuparse es de que hay que trabajar de una manera, pero directa, sobre la crítica situación del medio ambiente.
Y no solamente afecta la parte de todas estas infecciones que se están viendo en Cuba. Se está afectando también la vida social, porque muchos de los lugareños esos que viven en esas costas, la única diversión que tenía era el baño en esas playas, o en esas, como le dicen ellos, cabezas de playa. Y entonces realmente eso se ha convertido en un gran problema que, claro, afecta sin remedio a la población. Eso no tiene económicamente, alimenticio, de la forma de alimentarse y de la forma de vivir del cubano. Está afectado completamente, y lo más triste es que no hay una política de Estado para combatir esas cosas.
Yo veo que en muchos asentamientos militares también cometen cosas que es increíble. Porque yo hablaba, por ejemplo, con algunas personas en Guantánamo, donde me contaban de la contaminación del río. Y imagínate todos los desagües de los edificios, eso, todas esas aguas albañales son procedentes del reparto militar. Entonces, imagínate, claro, la gente utiliza esa agua contaminada para bañarse, para lavar la ropa, algo que de verdad es peligroso, porque para esa vía se pueden transmitir enfermedades, un sinnúmero de enfermedades, y el peligro es real, y se conoce que hay una sala en el hospital de Guantánamo que supuestamente está repleta de ingresados con cólera, con enfermedades diarreicas, con problemas estomacales grandísimos.
En todas las provincias orientales hay situación con todo tipo de infecciones, en todas las provincias orientales. Hace años, yo recuerdo que había una política de saneamiento, por ejemplo, donde existían fosas, no se dejaban abrir fosas, para evitar la contaminación del manto freático, de las aguas, ¿ves? Pero es que tanta escasez de agua ya.
Pero Rosario, quiero que usted sepa que ha llovido mucho en Cuba. Era de que ya desde años anteriores hubieran tenido en cuenta que debían resolver el problema de los embalses para garantizar el agua. Vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar una música e inmediatamente estamos de regreso con usted en Alborada, Guajira.
Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Al renacuajo azul le han salido las paticas. Ayer nada que nada, mañana salta y brinca. El otro más pequeño se acerca a la huevada, que flota tan tranquila desde la madrugada. Muy nerviosas las chismosas calandracas, quejándose del limo que las tapa. De pronto todo es blanco y queda sepultado en aguas blancas. Llegó el jabón a la bodega. La hoja de aquel libro de planificación ahora es un magnífico barquito de papel. Tres hormigas locas no saben qué hacer. Los niños la condenan como tripulación. Gusarapos guarachando sus hazañas, salvados de la higiénica campaña. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Pues ahí le va la zanja. Por el frente de mi casa me
saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y estamos tocando un tema muy, pero muy interesante, porque yo les pregunto a las personas que escuchan el programa. Gracias de verdad, de corazón, por sus recomendaciones, y a nuestro hermano Onelio Báez, que nos escribió recomendándonos este tema. Yo le puedo decir, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué país usted le va a dejar a sus hijos? Póngase a pensar qué usted va a dejarles a ellos. Imagínate que las aguas albañales afectan una playa, la playa de Guanabo, que está al este, y está muy contaminada porque parte de las aguas albañales de la zona urbana terminan en el mar, y ahí cuántas personas no van ahí a bañarse. Yo creo que ya entonces de aquel Guanabo de arena fina y sin piedra, ya eso no existe.
No queda nada.
Quiere decir que el que va a la playa, lo que se encuentra son piedra, vidrio, musgo, arena infestada. Vaya.
Es que eso realmente el ciudadano común no lo puede ayudar con una educación desde el punto de vista de amar la flora, la fauna, la higiene de la ciudad. Pero quien traza la política es quien gobierna.
Pero imagínate, óigame, hay cosas que hay que analizarla bien. Una persona que trabaje en los carros de comunales, oye, país, que es el carro que limpia la fosa, ¿usted sabe qué hace? Vierte todos esos desechos en ese caudal, que todo eso va al mar, también vierte en el río del populoso barrio de Peñas Altas, que eso está también ahí en La Habana, donde 37 edificios multifamiliares de 45 apartamentos cada uno, además de las casas independientes, a las que son del caserío de Guanabo, de Campo Florido, del barrio La Coca y otros caseríos, es decir, Vaquería, Cochiquera. Oigan cuántas cosas. Entonces, los vecinos aseguran que la contaminación es tanta que hay viajacas, camarones, jicoteas, ranatoro y otras especies acuáticas. Todo eso que ahí existía han desaparecido.
De los ríos que había en Cuba hace 25 años, se pescaba viajaca, yo me acuerdo, para el consumo de la casa.
Es lo que te estoy diciendo.
Te voy a decir más. El problema es que no es solamente... Déjeme decirle que hay fosas que están derramando, porque por fosas de baño, de los baños.
Sí.
Y no las vienen a limpiar porque no hay carro, no hay gasolina, o si no tiene 100 pesos para darle, o 150, 200 pesos para darle al pipero, no viene a limpiar la fosa, y eso se sale para las calles.
Claro, pero es lo que yo te digo, todos estos residuales que están expuestos en la zanja, en las calles, en las charcas, todas las fosas que están reventadas en las calles, eso convierte el lugar en un peligroso, pero en un lugar, pero no peligroso, peligrosísimo, porque ahí tú te das cuenta que tienen que ver las personas que trabajan en epidemiología, porque esto contribuye al deterioro del medio ambiente. Y también yo le digo a usted que las calles tienen, pero una bajada hacia el mar, que cuando llueve empeoran las cosas, porque toda esa suciedad se va arrastrando hacia la playa. Y te estoy hablando de cosas que estoy mirando, las personas que nos están escribiendo, todo esta es increíble.
Eso que usted decía ahorita de higiene y epidemiología, el resultado de la visita con los aparatos con las mochilas y los carros de humo, que son petróleo vivo, que lo que están es acabando con los pulmones de las personas. Ahí empieza y se termina la epidemiología en Cuba.
Bueno,
gente,
pues,
con ahí no hay otra medida. No la hay.
Yo
por eso es tan grande el nivel de infección que hay y los hospitales llenos de enfermos.
No. Si vamos a hablar de los hospitales, no nos alcanzaría el tiempo, porque es algo increíble. Este señor dice que vive en el campo. Oye, dice, yo vivo en un campo en San Antonio de los Baños y me encantaba ir a la playa de Guanabo. Pero es que la contaminación de la playa es algo que es increíble, ver el vertimiento de las aguas albañales, que lleva más de 40 años. Oye, país, pero dice que esto es conocido por todas las instituciones que deben controlar el medio ambiente, y también es conocido por Salud Pública y por el Poder Popular, y nadie ha dado una respuesta a esto.
es que no la pueden dar porque no tienen, la economía está devastada, entonces ¿qué respuesta van a dar si no tienen?
Otra cosa, ¿cuántos años llevan haciendo el alcantarillado de ahí de esa localidad de Guanabo? Sin tener proyectado el punto del vertimiento final, nada. Se han hecho atrocidades muy grandes, te los digo sinceramente. Todas las tuberías se revientan. Vaya, no
se la roban. Se la roban para hacer instalaciones en las casas porque no tienen, el Estado no vende eso, y si lo vende, lo venden precios exorbitantes.
Bueno, pues van a ir desapareciendo los ríos. Van a ir
los ríos están desaparecidos ya. Ya quedan pocos ríos en Cuba. Y los que quedan están llenos de churre y de eso. No le corre ni el agua.
Mira, este hermano Octavio Hernández escribe que dice que él es residente de San Antonio de los Baños, que escucha mucho el programa, que le gusta muchísimo, que en San Antonio de los Baños piensan que la falta de gestión del gobierno es la que ha hecho que la contaminación sea la causa de la muerte del río Ariguanabo. Dice que el charco del Negrito era la única parte del río Ariguanabo a donde los vecinos de San Antonio de los Baños podían ir y darse un chapuzón y refrescarse, pero que sin embargo la contaminación ha ido avanzando tanto que es importante que se haga una campaña por luchar contra el medio ambiente. Yo no sé lo que va a ir a suceder, pero
el problema de los ríos, como muchas cosas en Cuba, que uno las cuenta y dice, eso es como una historia dejada en el tiempo, que realmente existió ya, como que como todas las cosas que el cubano disfrutaba, como que se ha perdido, ya la gente no tiene ni en cuenta eso, pero realmente sí hay que tenerlo en cuenta, porque las construcciones arriba de los ríos que está pasando y el churre que están llegando a los ríos cuando hay creciente o hay lluvia, eso es una contaminación completa para la ciudad, ¿entiendes? Y ya te digo, es a criterio personal y esas situaciones tienen que ser criterio de una voluntad política, que es la que no hay.
Es falta de voluntad política. Acuérdate que en el régimen lo tiene todo centralizado. Al estar todo centralizado, si usted quiere tener alguna iniciativa de hacer algún trabajo de medio ambiente, enseguida lo tratan de frenarlo. Entonces, ahí es donde viene. Que, imagínate, hay una falta de higiene y control sanitario por completo.
Esa situación... es corregida en el mundo entero, en el mundo desarrollado por el Estado.
Mira, muy cerca de donde tú vives, en Buenaventura, está escribiendo un residente que vive ahí en Calixto García y está hablando de que las aguas albañales que se vierten en las calles son los que ha hecho que avance las enfermedades. Dice que hay unas enfermedades, dice, mira, en estos momentos hay enfermedades de los ojos. Los niños tienen enfermedades que le están saliendo algo parecido, está poniendo aquí, algo parecido a la varicela en las manos.
Alergia, sí.
Los corrales de los animales, como no aparece mucha agua, eso es, cuando lo pueden limpiar, eso, todo el desecho va para la calle. Y así le puedo decir que el mal trabajo de la empresa de acueducto y alcantarillado afecta mucho al pueblo, no cumplen diariamente con el saneamiento de la fosa ni con la recogida de basura.
Y también eso crea los vectores, ¿ves? Más cucarachas, más ratones, más de todo tipo de bichos, que eso es lo que te engendra enfermedades de ratón, enfermedades. Uno de los transportes que tiene Cuba fundamentalmente es, por lo menos donde nosotros vivimos, es el coche de caballo. Y los caballos se orinan en el medio de la calle y eso cuando le da el sol ya puede imaginarse cuántas infecciones transmite eso. Antes, hace años, pasaba un carro de agua con unas máquinas así y baldeaban todas las calles, pero ya eso no existe.
Bueno, pues yo le digo a usted que es muy duro ver cómo utilizan esas aguas contaminadas. Y veo que es la única opción que están teniendo, es esa, porque hay hermanos que están escribiendo desde Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, y dicen que el agua está llegando verde, como con fango, que tienen que esperar que se asiente y parece como un cemento, y es la única fuente de abasto que tienen para trabajar en la casa, no se puede tomar, porque pero por lo menos la tienen que coger para fregar, la tienen que coger para bañarse, y que esto le ha traído muchas infecciones vaginales a las mujeres y problemas del estómago a la familia en general.
Así mismo es.
Es muy duro, pero es la realidad. Hay que trabajar por dejarle un mundo mejor a nuestra familia, un ambiente sano y limpio. Pero desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Te quiero agradecer por haber accedido a estar con nosotros en Alborada, Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
La salida que pasa por el frente de mi casa no está en el mapa de la ciudad. La salida que pasa por el frente de mi casa se alimenta de este barrio y de cualquier lugar marginal e histérico al que la prensa llama tiernamente periférico, periférico, periférico.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.